Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este lunes, 14 de diciembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
La protagonista del día se llama Sandra Lindsay. Es enfermera de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Judío del barrio de Queens, en Nueva York. Hace un par de horas se ha convertido en la primera persona que recibe la vacuna de Pfizer-BioNTech en Estados Unidos.
Me siento esperanzada y aliviada. Espero que esto marque el inicio del final de una etapa muy dolorosa en nuestra historia. Quiero transmitir confianza a la gente. La vacuna es segura. Estamos en medio de una pandemia y, por lo tanto, todos tenemos que poner de nuestra parte para que se acabe la pandemia. No nos tenemos que rendir tan pronto.
El gobierno de Estados Unidos espera distribuir esta semana por todo el país casi 3 millones de dosis y el objetivo es tener vacunada al 80% de la población estadounidense entre mayo y junio. Aquí en España, hoy Salvador Illa ha dicho que las primeras podrían estar disponibles el 4 o el 5 de enero si la Agencia Europea del Medicamento autoriza la vacuna en su reunión del 29 de diciembre. Todo indica que sí. Se pondrá en marcha entonces una operación logística sin precedentes, como ha explicado en la tarde de COPE Amós García Rojas, presidente de la Sociedad Española de Vacunología.
Lógicamente estamos ante un desafío monumental, el poner en marcha una campaña masiva de vacunación con una vacuna que tiene unos requisitos logísticos bastante diferentes que las vacunas con las que convivimos habitualmente, sin lugar a dudas es un reto logístico importante, pero en cualquier caso es un reto que tenemos que asumir porque es la única solución que en estos momentos tenemos para modular la pandemia.
Asumir y ganar. Como mínimo, hasta el verano no nos acercaremos a la inmunidad de rebaño que permita empezar a decir adiós a esta pandemia, en principio. Hasta entonces, no podemos perder de vista los tratamientos que ayudan a luchar contra el virus en los hospitales de todo el mundo. Por eso, es importante el estudio que se publica hoy en la revista Nature Communications, según el cual el Remdesivir se ha demostrado un antiviral eficaz, sobre todo en las primeras fases de la infección. Es una investigación de la Universidad de Cambridge, Londres. Paloma García Vejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Sí, no, sí. Ese es el recorrido del Remdesivir. Primero, al inicio de la pandemia, parecía el fármaco de la esperanza. Se había desarrollado en su día para tratar la hepatitis B y más adelante demostró funcionar también con el ébola, pero los ensayos clínicos no terminaban de salir. Y el pasado mes de octubre, la OMS dijo no. No reduce las tasas de mortalidad. Jarro de agua fría. Hoy, en cambio, podemos contar que volvemos al sí. El Remdesivir sí funciona y lo han demostrado en la unidad de toxicología de Cambridge. Es un antiviral que vale para luchar contra la COVID-19. Lo que sabemos ahora es que, para que sea beneficioso, hay que administrarlo al inicio de la infección.
Avanzan los tratamientos, avanzan las vacunas, pero el virus sigue entre nosotros y toca seguir siendo responsables. Esto aún no se ha terminado, ni muchísimo menos, y en Navidad no podremos hacer lo que nos dé la gana. De hecho, Londres va a cerrar mañana y Alemania vuelve al confinamiento este miércoles. Aquí en España, el fin de semana nos deja un estancamiento en el descenso de la tasa de incidencia. Según te doy las cifras concretas, incluso se han producido repuntes en algunas comunidades autónomas, tras el puente de la Inmaculada. Es el caso de Galicia, Cataluña y Baleares, donde su presidenta, Francina Armengol, anuncia nuevas restricciones para las fiestas en Mallorca. Reuniones de 6 personas como máximo, bares cerrados desde las 6 de la tarde.
Mallorca pasa de nivel 3 a nivel 4. Eso es un nivel de riesgo extremo. Por tanto, en un nivel de riesgo extremo entendemos que no cabe la relajación. Cabe el cuidarse, cabe el protegerse y cabe salvar vidas.
En Andalucía ya se puede viajar dentro de sus provincias, Asturias reabre hoy la hostelería, los gimnasios y los centros comerciales que en Cataluña también retoman hoy su actividad pero al 30%. Al margen del coronavirus, la noticia del día es la repetición del juicio contra Arnaldo Otegi por el llamado caso Bateragune, el intento de reconstrucción de Batasuna. El Supremo ordena que se juzgue de nuevo al líder de Bildu, que fue condenado en su día a 6 años y medio de cárcel. Otegi recurrió a Estrasburgo y logró que se anulara esa sentencia alegando falta de imparcialidad de una de las magistradas. Ahora se tendrá que repetir el juicio, y lo que no necesariamente implica que se repita para la misma condena. Según José Luis Ábalos, esto no afecta a los acuerdos entre el Gobierno y Bildu sobre los presupuestos.
Tanto nos gusten como no nos gusten, no hacemos valoraciones sobre las decisiones judiciales. Todas ellas las venimos acatando y en este sentido, pues exactamente igual. No entramos nunca en polémica con las decisiones judiciales. Los acuerdos que se han llegado con el grupo parlamentario de Bildu se han referido a cuestiones estrictamente de presupuesto. No hay ningún otro acuerdo, se llame como se llame. No le quiero poner nombre porque no existe y por lo tanto no hay sinónimo sobre ello.
O sea, dijo Sánchez que no iba a pactar y pactaron. Luego dijeron que no había habido ningún acuerdo. Y ahora resulta que sí, pero solo en presupuestos. Va a ser divertido ver de nuevo en el banquillo, por terrorismo, al socio del gobierno.
Expósito. La linterna.
Sanidad acaba de actualizar los datos del coronavirus en España durante este fin de semana. Como te avanzaba, se frena el descenso de la tasa de incidencia. Oficialmente han muerto 389 personas más y se han diagnosticado más de 21.300 positivos. Carmen Lavallén, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues sí, 21.300 contagios más que el viernes, son 3.700 más que hace una semana y la mayor subida de un lunes de las dos últimas semanas. El repunte de casos eleva la incidencia a 193 contagios por 100.000 habitantes y los datos de sanidad sitúan a Baleares con el peor registro por población. El número de fallecidos supera ya los 48.000, con 389 fallecidos más que el viernes, y aunque en sanidad consideran que es pronto para achacarlo a los efectos del puente de la Inmaculada, sí constatan que podemos estar en un aplanamiento del descenso negativo en vísperas de la Navidad, como acaba de señalar Fernando Simón al frente de Alertas y Emergencias.
La posición en la que estamos es delicada además porque entrando ya en la Navidad, cuando obviamente volvemos a tener un periodo de riesgo como el que hemos tenido durante el puente de la Constitución, el riesgo de saturación de nuestros sistemas asistenciales sigue estando ahí.
Llamaba Simón a quienes tengan previsto desplazarse estas Navidades para reunirse con familiares y allegados que reduzcan al máximo sus contactos desde ya, y subrayaba que la relajación de algunas medidas socioeconómicas adoptadas por algunas comunidades autónomas como Asturias o Cataluña no implican de ninguna manera que podamos relajar las medidas de protección individual.
Isabel Cela critica las movilizaciones contra la reforma educativa. Según la ministra, son protestas ideológicas. ¡Ja! Está muy buena. Y dice que no deben celebrarse en los centros educativos.
Vamos a ver, nosotros obviamente respetamos el derecho a la manifestación y el derecho a la expresión y a la libertad de expresión. Sí, hemos también manifestado que no nos parece que el centro educativo sea un lugar para incorporar cuestiones que son ideológicas exclusivamente, porque la concertada no corre ningún riesgo, no está cuestionada en la ley, ni la libertad.
Pues hablando de ideología en las escuelas, que hable con sus socios de Esquerra Republicana que le apoyan la ley y le cuenten lo que pasa en los patios, por ejemplo. Cela acusa al PP de querer confundir a la gente al anunciar, como ha hecho hoy Teodoro García Egea, que las comunidades donde gobierna el PP adelantará el calendario de matriculación para sortear la nueva ley.
Sin embargo, en las comunidades autónomas del Partido Popular, las que hay distrito único, vamos a adelantar la matriculación para que el próximo curso los padres puedan seguir eligiendo el colegio que quieren para sus hijos. Un colegio público cerca de casa o cerca del trabajo. Un colegio concertado. Un colegio como deseen los padres, no como desee la señora Cela.
Más cosas. Termino con un dato económico significativo del impacto de la crisis en España. En el último año se han destruido 86.000 empresas. Marta Ruiz.
España ha perdido un 6% de sus empresas en el último año. A finales de octubre había 1.400.000 activas, según cifras de la Seguridad Social, frente al 1.486.000 de hace un año. Solo de marzo a mayo se disolvieron 108.000 empresas. Fue durante el confinamiento más duro. En junio, con la desescalada, llegó la reactivación, pero la segunda ola ha traído la desaceleración. Según el Instituto Nacional de Estadística, en octubre se disolvieron 57 empresas al día. Francisco acaba de echar el cierre de uno de sus dos restaurantes en Benidorm y el que mantiene abierto está facturando un 80% menos que hace un año.
Cerrar el local nos salía más caro y no podíamos llegarlo a mantener, a poder mantenerlo cerrado. Y es casi mejor perder algo de dinero, pero con menos cantidad, trabajando un 80% menos que perder el 100%.
En octubre se crearon un 8% menos de empresas que hace un año.
A esta hora llega María Jesús Cañizares para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
El fallo mundial de Google demuestra que hasta los gigantes tienen los pies de barro, que torres más altas han caído y que esta multinacional que muchos consideramos un dios no es infalible. Quienes rechazan el monopolio creado por la empresa han aprovechado su caída para pedir una reflexión respecto a los riesgos de estar en manos de esta marca, de que todos nuestros datos, correos electrónicos y blogs dependan de Google. En Cataluña hubo un intento de buscar fórmulas alternativas en la escuela para evitar fugas en la protección de datos que en ocasiones se han dado. La Generalitat firmó incluso un convenio para marcar distancia del buscador más popular del planeta. Pero también en eso el independentismo falló debido a sus discrepancias internas. Esquerra, que dirige el Departamento de Educación, se comprometió a soltar lastre de Google para luego dar marcha atrás por sus diferencias con el área de políticas digitales, que está en manos de Junts per Catalunya. Es una anécdota, pero ejemplifica hasta qué punto Cataluña está paralizada a la espera de que se celebren unas elecciones que pongan fin a este inútil mandato. Buscar gobiernos alternativos, escapar del dominio independentista, depende del voto de los ciudadanos y de que finalmente haya elecciones el 14 de febrero, pues parece que una parte del independentismo ya le va bien mantener la agonía.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna. COPE Madrid.
Tarde lluviosa en Madrid y 11 grados en el centro. Mañana veremos algo más el sol, pero bajan un poco las temperaturas. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay complicaciones de entrada por la 1 a la altura de Alcobendas, de salida por la 3 en Rivas, por la 4 en Pinto, por la 42 en Fuenlabrada, en la M40 a la altura de Coslada circulando hacia la 3 y en el barrio de La Fortuna sentido M45. Y el alcalde José Luis Martínez Almeida ha visitado las obras del nuevo Centro Deportivo Municipal La Cebada. Este complejo de 7 plantas, ubicado en la plaza del mismo nombre, incluirá 2 piscinas cubiertas y estará listo en otoño de 2021 con una inversión de 12 millones de euros. La superficie útil del nuevo centro deportivo superará los 6.000 metros cuadrados. Escuchas La Linterna. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Deportes en La Linterna. Manolo Lama, ¿cómo ha ido el sorteo?
Bueno, yo creo que no ha estado mal. Para lo que podía haber pasado, no ha estado mal. Mira, el peor parado evidentemente ha sido el Barça, que se va a enfrentar con el Paris Saint-Germain. Sabemos que Neymar va a tener 3 semanas de baja, por tanto, en teoría, el brasileño podría llegar. El Madrid le ha caído el Atalanta, que en teoría es el más fácil por aquello que el Madrid ha sido primero. El Atlético se verá las caras con el Chelsea y Sevilla se enfrentará al Dortmund de Haaland. Peor nos ha ido en la Europa League porque la Real Sociedad se va a enfrentar con el United, el Granada con el Nápoles y el Villarreal con el Salzburgo, un equipo que ha caído de la Champions. Y te voy a dar un equipo, lo mismo no te gusta, que es el mejor 11 de la historia del fútbol.
A ver.
Yacine es el portero. Cafú, Beckenbauer y Maldini, los tres de atrás. En el centro del campo, Maradona, Pelé, Xavi y Mataos. Y arriba apunta Messi, Ronaldo el Gordo y Ronaldo el Bicho.
Buah.
Se ha quedado fuera por muy poquito Sergio Ramos e Iker Casillas. Pero bueno, el 11 no suena mal. Lo más escandaloso es que no está ni Cruyff ni Di Stéfano.
Sí, yo lo que no entiendo es lo del portero.
Ni yo. Pero bueno, es que tú y yo
somos
sabemos
pobres.
Más gestos que vos. No, que sabemos.
Gracias, Lamba.
Hasta luego.
Hasta luego. Hola, Montes.
Me da pena que se le dirijan al Ronaldo el mítico como Ronaldo el Gordo.
Perdona, pero ese no es Cristiano, ¿eh? Es el otro.
Claro, el mítico ya, Ronaldo ya. Es Ronaldo, el de las palas separadas.
Que yo creo que es más mítico Cristiano.
No.
¿Perdona?
Ni de palo, vamos.
¿Qué ibas a decir? ¿Ni de?
Ni de palo.
No, ibas a decir otra cosa.
No. ¿De qué te traigo un mensaje, Ángel?
de Securitas, Belén.
Venga, voy a decirte cómo pueden estar protegidos las 24 horas tú y tu familia, estéis donde estéis, instalando la alarma de Securitas Direct. ¿Por qué? Porque la alarma de Securitas Direct, aparte de protegerte ante cualquier intrusión en tu domicilio, ha desarrollado Guardián Verisur para que desde su app, en caso de emergencia, siempre tengas disponible las 24 horas a su equipo de profesionales para mandarte la ayuda que necesites y acompañándote siempre en todo momento. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
¿Atascado? Respibien Fresmin de Cinfa libera tu nariz. Una solución con oximetazolina que descongestiona. Contiene aloe vera y te da un intenso frescor. Respibien Fresmin. Respira bien. Respira fresh. De Cinfa. A partir de 6 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Bonita la gente que no tiene edad. Que escucha, que entiende. Que tiene y que da. Bonita la gente que quiere avanzar. Bonita la gente que a todo hace frente. Bonita la gente que estuvo y no está. Bonita la gente que quiere ayudar. En Grupo Social 11 trabajamos para que miles de personas con discapacidad puedan dar lo mejor de sí mismas. Porque cuando todos damos lo mejor de cada uno, el mundo es más bonito. Grupo Social 11 te desea feliz Navidad.
Esta Navidad comparte, ríe, brinda, celebra, sueña. Que de hacerte disfrutar en la mesa nos encargamos nosotros. Descubre la exclusividad del mejor ibérico de bellota con Extrem Puro Extremadura. Entra en extremibérico.com y déjate seducir por el sabor de Extremadura.
Ha muerto John le Carré, uno de los grandes maestros de las novelas de espionaje. Son muchas sus historias de espías durante la Guerra Fría, pero ¿saben las nuevas generaciones qué fue la Guerra Fría? COPE os ayuda, queridos niños, a entender Guerra Fría. John Uriarte, que conoció la guerra cuando todavía estaba caliente, sí, sí, pero hablamos de la independencia, ¿eh? Nos ayuda.
He visto luz y entrado.
Con Napoleón.
Con Napoleón. Bueno, en fin, lo que son los años. En fin, la Guerra Fría, que era un pulso entre Rusia y Estados Unidos y el bloque occidental tras la Segunda Guerra Mundial, queridos niños.
Bueno, ¿por qué hablas como Rajoy?
No sé, me ha salido.
Queridos niños.
Pues igual es porque luego va a salir.
Ah, bueno.
Igual es que luego y el subconsciente va a jugar una mala pasada. Bueno, ¿qué hizo España durante la Guerra Fría? Bueno, pues algunas cosas ayudaron un poco. Ojo, no me estoy refiriendo a los años 40. No, no, no. Ojo a lo que hizo el grupo RISA.
Russia Today.
Gracias.
You speak English?
Yes, a little.
This is Spain calling. My name is José María García.
Hello.
In Russian is Butanenko. I am the best journalist in Spain, the Nureyev of the radio. I always been a Bolshevik, singing and telling the truth of the Barquero. What is your name?
My name is Julia.
¡Hombre! Julia, Chanquete is dead.
Es buenísimo.
Chanquete is dead.
Claro, como se llama Julia.
Lo del Nureyev of the radio.
Of the radio. sí, sí. Y The Truth of the Barquero, las verdades del barquero. Bueno, la Guerra Fría realmente nunca terminó, claro, solo se templó y cosas como esta pues ayudaron un poco a la paz.
Poco,
¿no? Claro,
poco
o nada. Bueno, ojo que lo de espías a ambos lados del muro de Berlín era algo aceptado hasta que llegó la perestroika y, por suerte, todo se soquizó.
Sí, era mucho más divertido antes. ¿O no? Porque no hace mucho, en el Mundial de Rusia, hubo alguien que tensó la diplomacia, casi monta la parda, y era uno de COPE.
¿Algo más desde San Petersburgo, Germán?
Sí, que es un crack, Chaisev, y el jefe de prensa es un gilipollas. Porque, vamos.
Escúchame,
como nos toque Rusia, o sea, solo deja hacer una pregunta por medio, te agarra de la solapa, pero es un matón barriobajero.
¡Dale!
Maravilloso.
Qué bueno.
Es maravilloso. Germán Dovarro es que es buenísimo.
Sí, sí, sí.
Germán le sale un le sale sí, sí, clavado, sí. O sea, es con el sentimiento.
Sí, sí.
Maravilloso.
Con el fondo ahí.
Sí,
bueno,
sí.
Está claro que en esta cadena mucha diplomacia no hay.
Bueno, oye, somos como somos.
Semos como semos, que decía aquel. Bueno, ojo que muchos de los millonarios y dirigentes rusos estuvieron muy activos durante el espionaje de la Guerra Fría.
Sí. Y algunos no solo no lo niegan, sino que presumen de ello. Mira, Vladimir Putin.
Soy Vladimir Vladimirovich Putin. ¿Qué estaremos? ¿A 35 grados bajo cero? Perfecto. Esto para mí es primavera. Ni se me han empitonado los pezones. ¿A vosotros creéis que en la KGB nos enseñaban a hacer macramé o no daban clase de educación para la ciudadanía? ¡Eso de mariquitiquis! Entrabas siendo un niño y salías hecho una máquina de matar. Una Thermomix del odio, que solo tiene una receta. Muerte y destrucción. Bueno, y filetes rusos.
Cuidado.
Lo mejor es lo de los pezones.
Sí, sí.
Qué buenísimo.
Y se le empitonan. Bueno, dile algo a Vladimir, de todas formas, con lo suyo. No, que es
no,
con su
no.
Cuerpo,
casi díselo tú.
Sus misiles, sus pezones.
A mí me da la risa. No, díselo tú, que a mí me da la risa.
Sí, sí, a mí también. Menudo carácter que tiene. Además, él es muy de venenos. Bueno, por cierto, lo de la amenaza nuclear y una tercera guerra mundial fue lo que alimentó el espionaje en los años 50, en los 60, en los 70.
Sí.
Tiempos en los que los espías eran menos glamurosos que los de James Bond y más parecidos a los de Le Carré.
Sí, lo que estaba claro era que debían mantener su identidad en secreto y comunicarse con claves.
La clave es...
Es una fuerza para representar a todos los españoles, sean quienes sean, vengan de donde vengan y vayan a donde vayan, siempre que vayan... A donde quiera.
¿Y tengo que decir todo eso?
Y perfecto, con todas las S's.
Así que, Juan...
Si no, no vale.
Con todas las S's.
Claro.
Cuidado.
Yo, al final consiguió haciendo una oración más o menos cerrada, ¿eh?
Sí, sí.
Pero hay otras veces que, joder.
Sí. También te digo que no sé si sabe él lo que quería decir, pero bueno.
Es igual.
La voz me suena de ese espía que dio la clave tan rara. De todas formas, los espías solían estar en reuniones diplomáticas donde se habla... Idiomas como el inglés, el francés, que es muy de diplomacia.
Y el ruso. Porque un espía occidental debe dominarlo todo. Pero el ruso no es fácil.
¡Lenin! ¡Dmitry Kakanovich, no!
Llevamos aquí hablando 3 horas ruso y no me he enterado de nada. ¿Qué es que el ruso es inventado? Para impresionar a las visitas. Si yo siendo ruso de la estepa del medio y no me he enterado de nada.
¿Esto qué es?
Kapchuka.
¿Pero qué kapchuka? Esto es un quinqué. Oye, tráeme un quinqué, si es que sale. Brota de los dentros a las afueras. Mira, quinqué.
¿Quinqué?
Claro, tienes razón.
¿Por qué hablan raro?
Tienes razón.
Bueno, además, tú escuchas el ruso y fácil no parece, ¿eh?
No,
como que no aprendes el ruso de una sentada. O sea, que no, fácil no es. ¿Sabes alguna palabra en ruso, tú, por cierto? Aparte de Smirnov y...
No, me sale...
¿Y Moskoskaya?
Smirnov.
¿Ves? Sabía yo.
Y Eristov.
Eristov. Eristov, ¿ves? Y sé que sabemos un montón. Joder, un montón de ruso.
Claro.
Bueno, durante la Guerra Fría había dobles espías que no estaba claro para qué lado trabajaban.
Mirad. De ahí que los interrogatorios estuvieran a la orden del día.
O sea, yo le pregunto y le doy a grabar.
No, Emilio. Esto te lo guardas en el bolsillo y le intentas sacar la información, ¿vale? Sí. Pero con mucho tacto.
Que sí, que yo lo he entendido. Con mucho tacto y sin que se note.
Hola, buenas tardes.
Hola. Vengo
a traer el informe, Ed.
Tú lo que tienes es una cara que no puedes con ella.
¿Cómo?
Que sí, que no te haga el tonto, que a ti te ha untado el tío este...
Perdona, pero no sé de qué me estás hablando.
¿Ah, no? Pues ahora mismo voy a llamar al ayuntamiento para que hagan otra inspección a ver si es verdad que esto se cae.
Espera. ¿Tú qué quieres? ¿Dinero?
No, dinero no. Aunque ese reloj está bien.
Cuidadito. Cuidadito. Lo mismo los de Que aquí no hay quien viva no eran buenos como espías, te hay que decirlo. y aún menos como interrogadores. Bueno, no nos olvidamos que la Guerra Fría utilizó a espías, incluso en las distancias cortas. Y nos referimos a espiar hasta en la cama.
Sí, espera que Zapatero no fuera un espía y aquello con Rusia no fuera un error.
Que hay un gran incremento de turistas españoles hacia Rusia. Por tanto, hemos hecho un acuerdo para estimular, para favorecer, para follar.
¡Comor!
Era desarrollar lo que quería decir y dije lo que dije. Dije follar.
¡Uf! ¡Madre mía! ¡Ahí vamos! No hemos tenido una guerra con Rusia de milagro, ¿eh?
No, de milagro. Bueno, de milagro.
Gracias, John.
Hasta luego.
Nos damos una vuelta por las redes sociales. Estáis hablando de la vacunación en España que podría empezar a partir del 4 de enero. Nekane Fernández, Arratsalde On.
¿Qué tal, Arratsalde On? ¿Cómo
toma,
controlas el euskera?
Toma,
pero bueno,
toma.
Ángel.
Es que te pillo en tu pueblo.
Te lo has preparado, ¿no?
No, me ha salido así a bote pronto.
Pero sí, sí, me pillas por aquí. Bueno, vamos con los siguientes, vamos a leer algunos de esos mensajes que nos han llegado. Por ejemplo, el de Julián: espero una gestión ejemplar, regulada y sin fallos por parte del gobierno. Tras meses de caos en la gestión de la pandemia, pues en esto no se puede fallar. También nos dice José Luis: no se están produciendo grandes efectos secundarios entre los vacunados en otros países. Confiemos en la ciencia. También nos dice Borja: ojalá podamos comenzar cuanto antes. Como dueño de una tienda, esto comienza a ser insoportable. Y también nos estamos leyendo a los oyentes en Twitter, en @expositocope y en Instagram, en exposito-cope, donde estés comentando el videoblog de hoy, y nos dice Maite que el esquema mundial y el de España está cambiando, hay nuevas piezas del puzzle y mientras tanto, pues nuestro gobierno con sus batallas internas.
Tiempo de análisis hoy con Ignacio Camacho y con Gloria Lomana, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Antes, en el tema del día, vamos a hablar de Marruecos, mucho. Un país que está de actualidad por la crisis migratoria, por el aplazamiento de la reunión con el gobierno de España. Vamos a analizar todo eso, Estados Unidos, Israel, a partir de las 9, las 8 en Canarias. Gracias, Nek.
Hasta luego.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hijo, ¿a qué hora llegas mañana?
Aterrizo a las 2, mamá.
Perfecto, porque así nos da tiempo a ir a comprar el regalo de tu padre. Quiero que me acompañes.
Sé que estas Navidades son muy especiales para ti, que tenemos que seguir usando mascarilla, que llevamos mucho tiempo separados y aunque debemos respetar la distancia, estas Navidades en la radio podemos estar juntos.
En la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro viven la Navidad contigo.
¡Feliz Navidad!
Confía en Securitas Direct.
Ay, la compañía... lo de la alarma, tengo que hacerlo ya. En cuanto pueda me escapo a la casa del pueblo a dejarla instalada. Que no sabemos si vamos a poder ir en Navidades. Y con el pueblo tan vacío, si nos entran en casa o pasa cualquier cosa, ni nos enteramos.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct. Con cientos de expertos pendientes de tu seguridad las 24 horas del día. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Denominación de origen protegida Guijuelo, la figura de calidad con reconocimiento europeo que certifica y avala la calidad de los auténticos productos de Guijuelo. Disfruta del auténtico jamón de Guijuelo en las distintas presentaciones, siempre con la máxima garantía de calidad. Por eso Guijuelo es la cuna del jamón ibérico.
Siempre pensaste que nunca usarías redes sociales ni comprarías online, y ahora no hay quien te pare. ¿Aún crees que tu negocio no necesita presencia online? Con Vodafone Negocio Digital te ayudamos a visibilizar tu negocio en Internet para hacerlo crecer. Infórmate en vodafone.es/negocio-digital. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
¿Te imaginas vivir sin agua? Hoy en día más de 2.000 millones de personas carecen de agua potable, un recurso necesario para evitar contagios y que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Te necesitamos para frenar las terribles consecuencias de la falta de agua en los países más pobres. Entra en manosunidas.org y convierte cada gota en vida.
Este año te mereces más que nunca vivir momentos extraordinarios. Por eso vuelven los Coffee Days de Nespresso, para que sigas disfrutando de lo mejor de la Navidad mientras disfrutas del sabor inconfundible de Nespresso. Encuentra todos los descuentos en café en tu boutique Nespresso favorita. Consulta el estado de nuestras boutiques en Nespresso.com.
Nespresso, what else?
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este lunes en el que Sanidad ha notificado 389 muertos y 21.000 contagios desde el viernes. Tras cinco fines de semana en descenso, los positivos vuelven a subir, por lo que Fernando Simón acaba de decir que estamos en una situación delicada. Otra vez. Hoy en COPE te estamos contando cómo está afectando el coronavirus a nuestros sanitarios. ¿Crecen los positivos también en este sector? Maribel Sánchez.
Los colegios profesionales de médicos y enfermeros aseguran que las cifras oficiales de 90.000 profesionales contagiados se quedan cortas, que son muchos más y que siguen contagiándose por exceso de carga de trabajo y por la vía de transmisión por aerosoles. Si a esto añadimos los que se contagiaron en la primera ola por falta de EPIs y mascarillas, España vuelve a liderar las cifras mundiales de profesionales contagiados, como el doctor Emilio García de la Torre.
Mi mujer y yo nos contagiamos en la consulta, en aquellos momentos en el que el gobierno decía que no hacía falta la mascarilla, el pensar que es la última vez que respiras, el pensar que crees que no te vas a poder recuperar, el pensar que no puedes andar, muchas veces se nos hacía un mundo.
Es otorrino en Jaén y nos cuenta en COPE que sigue dando gracias a Dios porque sabe que fue peor el caso de los 72 facultativos y 9 sanitarios que han perdido la vida contagiados en su centro de trabajo desde que empezó la pandemia.
Hoy ha comenzado en el Senado el debate de los 5 vetos generales al proyecto de ley de presupuestos. Previsiblemente van a ser rechazados. El gobierno no se ha librado de las críticas. La oposición habla de vergonzantes concesiones, mientras la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defiende las cuentas.
Porque, señoría, flaco favor le hacemos a la democracia si desde la tribuna parlamentaria nos dedicamos a otorgar carnés de primera o de segunda a los representantes políticos en función de los propios intereses o de las preferencias.
Vale. Tras varios deslices, el PP ha decidido unificar criterio a la hora de opinar ante la prensa sobre el rey emérito, don Juan Carlos. COPE ha tenido acceso al argumentario que el PP ha distribuido entre sus dirigentes para que todos vayan en la misma línea. Juan Andrés Rubert.
El PP trata de poner orden y buscar una postura común para hablar del rey Juan Carlos en público. Quieren evitar ambigüedades a la hora de referirse al rey emérito. En dicho argumentario subrayan su respeto a la decisión tomada a título particular por el padre del actual rey. Este mismo lunes se ha visto cómo lo han aplicado desde Génova. El secretario general popular, Teodoro García Egea, respondía a esto cada vez que le preguntaban sobre el asunto de Juan Carlos I.
Pablo Iglesias tiene que nacer 7 veces para hacer algo como lo que ha hecho en su vida por la democracia y por la estabilidad de España, lo que ha hecho Juan Carlos I. Que un señor que va camino del Supremo venga a darnos lecciones, o que Chenique, que está condenado por no pagar impuestos, venga a darnos lecciones, pues la verdad, me resulta bastante irritante.
Unas declaraciones que van en sintonía con lo que fuentes del partido aseguran a COPE. No quieren entrar en el juego de Podemos. Según nos cuentan, están utilizando la figura del rey emérito para erosionar una institución como la monarquía. La Dirección Nacional Popular reclama a los suyos repetir la posición marcada por Pablo Casado el día de la Constitución, diferenciando con claridad el ámbito particular del institucional.
Como cada tarde echamos una mirada al exterior, nos vamos primero hasta el Reino Unido, donde hace unos minutos ha comparecido el ministro de Sanidad, Matt Hancock, para anunciar la entrada de un nuevo confinamiento total. Londres, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Cuándo, Paloma?
Mañana por la noche. Primero Hancock ha tenido que defenderlo en el Parlamento, en la Cámara de los Comunes, y ahora el ministro está en rueda de prensa en directo en el 10 de Downing Street explicándolo. En el sudeste de Inglaterra asegura una mutación de la COVID-19, obliga a tomar medidas drásticas. No hay pruebas de que esta nueva variante sea más peligrosa, dice, pero se contagia y se multiplica mucho más rápidamente. Por eso pasamos al nivel máximo del confinamiento, T3, en este sistema de semáforos que se usa en el Reino Unido. ¿Qué significa? Pues prácticamente que se endurecen todas las medidas, bares y restaurantes cierran, solo pueden servir comida para llevar, nadie puede ir a casa de nadie, solo con los que convivas o con esa burbuja que permiten a la gente sola o a la gente que tiene algún tipo de discapacidad. Curiosamente, Ángel, no se endurece el uso de mascarillas, no se cierran los gimnasios ni las peluquerías. Pero esto es lo máximo a lo que llegamos.
Eso te voy a decir, el hecho de las peluquerías como si me interesara algo a mí el tema. Gracias, Paloma.
Chao.
Ya, sí, ya imagino, adiós. Seguimos hablando del Reino Unido, pero desde Bruselas. Y es que la Unión Europea y los British se han dado una última oportunidad para retomar esta semana las negociaciones. Parece que este fin de semana ha habido avances en el Brexit que ayudan a pensar en un acuerdo. Bruselas, consejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Oye, José Luis, ¿hay posibilidad de acuerdo?
Bueno, estamos ahora mismo en tiempo de descuento, pero bien sabes que en tiempo de descuento también se marcan goles que marcan partidos. Así que, bueno, vamos a estar muy pendientes de cómo se desarrollan las negociaciones esta semana. En principio, recuerda, Ángel, que se habían dado de plazo hasta este pasado domingo. Si no había acuerdo, se rompían las negociaciones. Pero parece ser que se ha avanzado algo, lo suficiente al menos, como para intentar continuar en los próximos días. Sí que es verdad que desde el lado europeo hay más optimismo. De hecho, ellos apuestan porque si se continúan las negociaciones es porque van a intentar antes del 31 de diciembre que al menos se pueda conseguir ese acuerdo. Un acuerdo muy importante porque en el caso de que no haya acuerdo y aunque las negociaciones continúen el año que viene, lo más importante es que, por ejemplo, las reglas comerciales dependerían de la Organización Mundial del Comercio y podría empezar a haber aranceles, es decir, impuestos en el intercambio de productos entre Europa y el Reino Unido. Y esto sería una auténtica barbaridad. Por lo tanto, vamos a esperar prudencia. Sí que es verdad que estos días va a haber mucho secretismo en torno a las negociaciones, pero unas negociaciones que por el momento siguen y, como dicen diplomáticos, que sigan al menos si hay algo bueno. Bueno, esto es ciertamente positivo.
Gracias, José Luis.
Un abrazo fuerte, Ángel.
Terminamos en Estados Unidos, donde hoy ha comenzado a suministrarse la vacuna contra el COVID que ha desarrollado la farmacéutica Pfizer-BioNTech. Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
Ángel, buenas tardes.
Ya ha empezado el principio del fin, podríamos decirlo así. ¿Quién ha sido la primera persona en Estados Unidos que se ha vacunado, Juan?
Sandra Lindsay, una enfermera de la UCI de un hospital de Long Island, en Nueva York, se ha convertido en esa primera cara, en esa primera persona en recibir la vacuna contra el COVID-19 aquí en los Estados Unidos. Lindsay manifestaba nada más en recibir la vacuna que quería agradecer a todos los trabajadores en la primera línea contra la pandemia su enorme trabajo en todo el mundo. Un momento especial, un día muy especial, lo que todo el mundo estaba esperando, decía por su parte el director de este hospital, que está situado en una de las zonas de Queens más golpeada por la pandemia en la primera ola, en el pasado mes de marzo. Este hospital es uno de los 145 lugares designados para recibir las primeras dosis de la vacuna de Pfizer. El miércoles casi 3 millones de dosis habrán sido distribuidas ya en más de 600 lugares a lo largo del país. Hay que recordar que aquí en los Estados Unidos el número de contagiados por el coronavirus supera los 16 millones y el número de muertos se acerca ya a los 300.000.
Gracias, Juan Fierro, cuídate.
Gracias, buenas tardes.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La crisis derivada del coronavirus y las medidas que se han tomado para mitigar los efectos han disparado la ratio de deuda sobre el PIB. En España el último dato es del 114%. Grecia, Italia o Francia son algunos de los países que acumulan también más deuda en Europa. Italia ha dado un paso al frente y ha pedido al Banco Central Europeo que se plantee cancelar la deuda pública que está comprando y así ayudar a los países miembros a amortiguar el golpe. Fernando Fernández es nuestro profesor de cabecera todos los lunes, profesor habitual en el IE University. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel, ¿qué tal?
Oye, lo primero, luego me preguntas si estás a favor o en contra, pero lo primero, ¿qué es condonar la deuda?
Bueno, es perdonarla, es básicamente no pagarla y que no haya deuda, es que se elimine la deuda.
Esto es lo que tantas veces ha intentado Argentina u otros con el Fondo Monetario.
Exactamente. Y que todo pagador de hipoteca le gustaría hacer con su banco, que se la perdone, ¿no? Que te toca la lotería, pues es lo mismo, ¿no?
Ya.
Las consecuencias son complicadas, como te puedes imaginar.
Ya. ¿Quién ha comprado deuda, o lo que es lo mismo, a quién dejaríamos de pagar, sobre todo los del sur de Europa?
Bueno, la deuda está fundamentalmente en manos de tres agentes. Por un lado, el Banco Central Europeo, que tiene más del 30% de la deuda pública exterior, de la deuda pública española, y un porcentaje equivalente a la italiana. Por lo tanto, dejaríamos de pagar la deuda a los contribuyentes europeos, que en última instancia son los dueños del Banco Central Europeo, son los gobiernos y, por lo tanto, o los bancos centrales y, por lo tanto, los gobiernos. Otra parte importante está en manos de inversores extranjeros, inversores institucionales, bancos, compañías de seguros, etcétera, fundamentalmente americanos o asiáticos, que tendrían un serio problema al ver que no cobraban. Y otra parte importante está en manos de españoles, de los propios españoles, que también dejaríamos de cobrar. Porque es difícil pensar que se perdone la deuda del Banco Central y se paguen las demás, ¿no?
Claro.
Porque lo primero que haría un Banco Central inteligente es vendérsela a otro, ¿no? Obviamente, porque tendría valor.
¿Te gusta o tiene lógica la medida? ¿La propuesta, cuanto menos?
No tiene ninguna lógica y además es especialmente preocupante porque genera esta idea peligrosa en la Unión Europea de que algunos países, los países especialmente endeudados, Italia en este caso, que es uno de sus ministros lo ha propuesto, lo que quieren en el fondo es una subvención a fondo perdido, que les paguen la alegría, la fiesta. Esta propuesta no hace más que alimentar las sospechas que tienen los países acreedores de la poca seriedad en el cumplimiento de sus compromisos de los países del sur, y yo creo que es una muy mala propuesta, que generará todo tipo de problemas, sobre todo por una cosa que no nos debemos de olvidar. Hoy en día, el servicio de la deuda, a los tipos a los que estamos, es muy barato, es prácticamente cero. Para que nos hagamos una idea, el Tesoro Español, la Hacienda Pública Española, la semana pasada, sin ir más lejos, emitió deuda 10 años, es decir, vendió deuda pública 10 años que alguien compró a precio negativo, a tipo de interés negativo. Va a pagar menos de lo que ha pedido prestado, a 10 años vista. El tipo medio de la deuda española está claramente por debajo del 1% hoy. Es decir, no se puede argumentar, que es, digamos, lo que de alguna manera está detrás de esta propuesta, que el servicio de la deuda, pagar los intereses de las amortizaciones, son un obstáculo, una rémora al crecimiento. Nunca ha habido condiciones financieras tan fáciles o tan baratas para los gobiernos y, por lo tanto, para el público.
Fernando, ¿por qué los países del sur y no otros países son los que tenemos deuda?
Bueno, esa es una buena pregunta, porque somos los que más hemos tenido déficit, digamos. Digamos que los que tenemos una cultura de endeudamiento más alegre, o los que hemos tenido los déficits públicos crecientes, o los que pensamos que hay algo de progresista o de positivo en el déficit público crónico, ¿no? Yo siempre digo que el déficit público lo único que genera es deuda para nuestros hijos y nuestros nietos, ¿no? Lo único progresista del déficit público no lo pagamos nosotros, sino que lo pagan nuestros hijos y nuestros nietos, ¿no? Heredan nuestras deudas. Eso es un poco la razón de fondo. Es verdad, siendo justos, que en esta crisis en concreto la deuda pública, por ejemplo, en España es la que más ha aumentado de toda la Unión Europea. No es la que tiene el nivel más alto, como bien has dicho en la entradilla. Italia tiene un nivel mucho más alto, 160% del PIB, pero la que más ha aumentado es en España porque es una de las economías más expuestas al COVID. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos fundamentalmente la globalización de las personas, el turismo, claro, los servicios, etcétera. Y por lo tanto es verdad que nos ha dañado más. Pero por eso precisamente es por lo que la Unión Europea ha puesto en marcha un mecanismo de ayuda que significa fundamentalmente que la deuda es muy barata, que podemos financiar la expansión fiscal a un precio bajo. Pero siempre las deudas hay que pagarlas. El principio de que la deuda no se paga es muy peligroso.
¿Por qué dice el Financial Times que quienes piden esa condonación de deuda se arrepentirán?
Bueno, porque efectivamente lo primero que plantea es, si usted no paga la deuda que tienen con usted tampoco se la van a pagar. Pensemos que España también es acreedor, como el gobierno, de mucha deuda de muchos países emergentes. España ha prestado dinero a muchos países. Y lo lógico parecería pensar que si nosotros pedimos que nos perdonen la deuda, también que nosotros se la perdonemos a quien se la debemos, ¿no? Parecería, digamos, el efecto de la simetría parece obvio, primer punto. Segundo, porque evidentemente esto lo que significa, como ha demostrado la experiencia económica de muchos años, es que los países que no pagan tienen dificultades luego para financiarse. Es decir, que si tú ahora pides, exiges o consigues que la deuda no se pague, cuando vuelvas a pedir dinero a alguien,
ese alguien se va a acordar de que claro. tiene una probabilidad de no cobrar y por lo claro. tanto te va a pedir más o te va a prestar menos dinero.
Traspasemos estas cuestiones macro a la economía doméstica. Si te piden pasta claro. y no te la devuelven, pues al siguiente vez que me pidas no te voy a prestar.
Pues si tú no le pagas un banco, ¿qué pasa cuando tú le pagas un banco? Que el próximo crédito que le pidas será mucho más caro. Primero, y será más difícil encontrar un banco que te preste. Claro. Y segundo, si te presta alguien, normalmente tendrás que acudir, digamos, a entidades que rayan en el no parabancarias, o sea, ¿no? Para no criticar, sí, que sí. te piden un tipo de interés mucho más alto. ¿Por qué? Porque no has pagado antes.
No critiques tú, lo digo yo, la usura. España tiene una deuda del 114, Italia del 150 y tantos. ¿Cuántas generaciones tienen que pasar para pagar esto, si es que se paga alguna vez todo?
Bueno, esta es otra posibilidad que me sorprende y me sorprende. Vamos a ver, pagar esta deuda, reducirla a cero, tardaríamos muchos años, ¿no? De hecho, varias generaciones, pero no se trata de esto, se trata de reducir la deuda a nivel sostenible. Y para eso hace falta dos cosas. Uno, que los tipos de interés no suban mucho, por lo tanto, que el servicio de la deuda no se acelere, y para eso es necesario que la economía crezca y que el déficit público se contenga. Porque la deuda no es más que el resultado de déficits anteriores. Por lo tanto, lo que hay que hacer a futuro es reducir el déficit una vez que la economía se normalice y el COVID afortunadamente desaparezca con las vacunas y la economía vuelva a un cierto crecimiento, será el momento de consolidar el déficit público, de reducirlo, para que no sigamos alimentando la deuda y para que con el crecimiento económico podamos generar suficiente excedente para pagarla. Es decir, habrá que empezar a pensar, como dice repetidas veces el gobernador del Banco de España, en un plan de consolidación de las cuentas públicas de mediano plazo. Porque lo que es insostenible es seguir pensando que España tiene una especie de derecho natural a endeudarse y a que alguien le preste y que eventualmente acabará sin cobrar. Esa lógica perversa solo lleva al desastre, ¿no?
Claro. Pues tomamos nota. Fernando Fernández, profesor particular de Economía. Gracias por la clase. Fernando, cuídate.
Gracias, señores.
Adiós. Chao, chao. Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa, estés donde estés. Y si eres cliente Fusión, tu alarma ahora a un precio muy especial durante 12 meses, al contratarla antes del 10 de enero llamando al 900-200-730.
En el seguro de hogar de Línea Directa puedes confiar, por una simple pero enorme razón. Porque te ayuda. Por eso ahora te ofrece el seguro de hogar que puedes pagar en cómodos plazos. Línea Directa te ayuda. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Piensa en un alimento de los bancos de alimentos. Seguro que has pensado en arroz, pasta o legumbres. Por eso, Fundación Reina Sofía y la Federación Española de Bancos de Alimentos pone en marcha la Operación Frío. Ayúdanos a adquirir equipos de frío para almacenar y distribuir alimentos frescos. Colabora en fundacionreinasofia.es o en fesval.org.
Ya no limpio de otro modo. Like a Bosch. Su potencia aspira todo. Like a Bosch.
Aspirador Unlimited para limpiar sin cables y sin límites. Compra Like a Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
¿Lo escuchas? Campanas, chimeneas, renos volando. Los elfos saben que llega la Navidad cuando escuchan esta canción tan especial. Si tú también la cantas, eres elfo. Si lo es un elfo.
El Corte Inglés. Mantenemos viva la ilusión.
¿Qué haces hoy?
Quería ir a...
Anúlalo. ¿Te vienes conmigo a por mi nuevo Nissan?
Llega la semana de los concesionarios Nissan, con ofertas exclusivas en toda nuestra gama solo hasta el 16 de diciembre. Ven a tu concesionario Nissan más cercano o pide cita en nissan.es.
Date prisa y no te quedes sin el tuyo.
Red de concesionarios Nissan.
¿Quieres acceder al empleo en sectores emergentes? ¿Qué sabes de digitalización, renovables, sostenibilidad? Sigue los pasos de la economía social, la empresa del futuro. Con la Confederación Empresarial Española de la Economía Social y la Fundae, prepárate y súmate al empleo del futuro. Más información en cepes.es.
Esto es
El Cascabel. Vuelve El Cascabel con el mejor análisis de la actualidad.
Se ha hablado poco. Más secciones, más protagonistas y más puntos de vista.
Una visión completa del día.
Con los mejores especialistas en profundidad. Desvélanos el secreto.
El Cascabel.
Nunca es tarde.
Con Antonio Jiménez y Susana Ollero. De lunes a jueves a las 10 de la noche en 13.
Nos acercamos a las 8, las 7 en Canarias, ya tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna. COPE Madrid.
Estar informado.
Desde esta pasada medianoche ya puedes salir de la Comunidad de Madrid, si ha acabado el cierre perimetral. Salir puedes, pero solamente podrás hacerlo si te trasladas a Galicia, a Extremadura o a las Islas. El resto de comunidades siguen confinadas, Álvaro Cutelenc.
Pues solo van a poder ir a Extremadura, Galicia, Baleares y Canarias. Y atento a los matices, a saber, Galicia anuncia mañana su plan de Navidad. La región sigue abierta, pero sus grandes ciudades, Coruña, Vigo, Ferrol, Pontevedra y Lugo, están cerradas a día de hoy. Y si vas a las islas, deberás llevar hecha una PCR 72 horas antes. Al resto de comunidades no puedes ir. Siguen con cierres perimetrales y solo podrás ir por causas de estudio, trabajo y poco más. Por cierto, que esta apertura de los límites de Madrid va a durar tan solo 9 días. A las 0 hora del 23 se volverán a cerrar, en este caso para cumplir con las órdenes del Ministerio de Sanidad. Este cierre, el cuarto ya en apenas mes y medio, durará más, 13 días, hasta el 6 de enero.
También mantienen el confinamiento dos áreas básicas de salud, la ELIPA en la capital y la Moraleja en Alcobendas. Estas dos zonas deberán permanecer una semana más con restricciones. Solo podrán salir por causa justificada. Pero hay otras dos zonas que por fin, y después de varias semanas, hoy han vuelto a la normalidad. Son las zonas básicas de Barcelona en Móstoles y de Guzmán el Bueno en la capital. Esta última vuelve a abrir después de 7 semanas de restricciones. Hoy se ha dado una vuelta por ahí Ramón García Pellegrín.
Han sido 7 semanas duras en la zona de Guzmán el Bueno. Sus vecinos se han levantado hoy sin cortapisas para moverse y lo celebraban como Esther.
Es que no he parado, o sea, es que llevo toda la mañana haciendo cosas.
Libertad, o sea, la verdad es que mucho mejor, pero ya te digo que es que lo que puedas hacer lo haces y lo que no puedas hacer, pues es que tampoco corre prisa.
Para Juan, lo peor de todo, los niños.
Es más, con los niños y demás es bastante pesado no poder salir y moverse por donde uno quiere. Pero bueno, es una etapa y esto va a pasar en algún momento.
Estos vecinos de Chamberí saben que no se puede bajar la guardia ahora que viene la Navidad.
Bueno, pues este es el panorama de las restricciones en un día en el que han vuelto a bajar los nuevos casos diagnosticados de coronavirus, pero han subido los ingresos hospitalarios. Hay 635 nuevos casos, son 171 menos que ayer. 152 diagnosticados en las últimas 24 horas, son 19 menos. Han fallecido 8 personas, son 12 menos, pero suben los hospitalizados. Hay 59 personas más ingresadas en un solo día. La UCI no varía, se mantiene en 303 pacientes. Soy Belén Ibáñez y estás escuchando La Linterna en Madrid, en un día en el que la pandemia también deja historias positivas. Enseguida te hablo de Elena, una auténtica superviviente, pero antes nos vamos al tráfico. Para saber cómo se circula a estas horas en las carreteras de la región, en la DGT está Patricia Arriaga. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, precaución y también algo de paciencia por dos accidentes en Madrid. El primero en la salida de la capital por la A5 en Alcorcón y otro en la M50 en Getafe, en sentido a la carretera de Toledo, la A42.
Son las 7:53. En cuanto al tiempo, mañana seguiremos con algunas nubes por la mañana, pero al mediodía veremos más el sol. Nos espera lluvia y las temperaturas serán algo más bajas, con 11 grados de máxima en el centro y con mínimas que se quedarán en los 7 grados esta madrugada.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Problemas para entrar y circular por Madrid? Vuelven los Eco Hybrid Days de Honda con el avanzado Honda CRV Hybrid o el nuevo y versátil Honda Jazz Hybrid con etiqueta Eco. Aprovecha unos descuentos irrepetibles en toda la gama híbrida de Honda del 17 al 19 de diciembre. Solo en la red de concesionarios Honda de Madrid.
Los días 25 y 31 de diciembre, no te pierdas dos conciertos únicos de bandas sonoras en el Teatro Real.
El día 25 pasa la tarde de Navidad con la mejor música de cine de todos los tiempos. Y el día 31 termina el año con un homenaje a Morricone y John Williams.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org y taquillas del Teatro Real.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Atención. Si no puedes pagar tu hipoteca, el Real Decreto Ley 5/2017 de 17 de marzo que aprueba el Código de Buenas Prácticas Bancarias obliga a los bancos a concederte una carencia o aplazamiento de 5 años para pagarla. Sí, has oído bien. Puedes dejar de pagar tu hipoteca durante 5 años. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Muchas familias ya lo han conseguido. Bufete Rosales, expertos en derecho bancario.
COPE Madrid.
Estar informado.
Elena es una gran luchadora, no solo porque ya ha cumplido 104 años, sino porque además ha superado el COVID. Le ha ganado la batalla al virus que más estragos ha causado entre las personas mayores. Elena ya está en casa después de pasar 2 semanas ingresada en el Hospital Gregorio Marañón, uno de los que más pacientes COVID ha atendido, Toñi López.
Después de 14 días hospitalizada, Elena ya está en casa, donde a sus 104 años vive sola y hace una vida independiente. En el hospital daba las gracias y dejaba un deseo. Elena ha ido dejando atrás el cansancio, decaimiento y la fiebre hasta superar el virus, como cuenta su médico, Álvaro Alejandre de Oña.
Es una superviviente. El año pasado superó una gripe A y este año pues ha superado una neumonía por COVID. No ha necesitado oxígeno en ningún momento y se ingresó fundamentalmente porque con la edad era algo que preocupaba.
Con Elena son más de 4.100 pacientes los que han recibido el alta en el Gregorio Marañón, pero su caso es esperanzador en esta segunda ola porque su avanzada edad era un factor de riesgo.
Desde luego es la prueba de que hay pacientes que, aunque sean muy mayores, salen.
En el Gregorio Marañón siguen ingresados 96 pacientes por COVID, 23 de ellos en la UCI.
Madrid es la primera comunidad que da el primer paso legal para evitar aplicar la ley CELA, al menos para el próximo curso. ¿Qué ha hecho? Adelantar las fechas de matriculación. ¿Cuáles son? La entrega de solicitudes tendrá lugar entre el 8 y el 23 de abril. El 18 de mayo se publicarán las listas provisionales. Del 19 al 21 de ese mismo mes, periodo de reclamaciones. El 4 de junio, publicación de las listas definitivas y entre el 10 y el 25 de junio las matriculaciones. ¿Y qué dicen los padres de todo esto, Ana Palacios?
Se quedan tranquilos de cara al año que viene, una batalla menos que librar, y dicen esto da más tiempo para ir viendo cómo van solucionándose los distintos recursos que se han impuesto. Contentos, aunque no creen que sea la mejor manera de hacerlo. Pedro Caballero es el presidente de Concapa.
No es la mejor manera, pero evidentemente está pasando lo mismo que pasó con la LOMCE. La izquierda no la puso en funcionamiento en los sitios donde gobernaba, pues aquí está pasando exactamente lo mismo. Una ley que no queremos nadie. Pues la derecha lo que está haciendo es utilizar la fuerza que tiene en las comunidades donde gobierna para no ponerla en práctica tampoco.
E importante, apunta a las nuevas fechas de matriculación. Del 8 al 23 de abril, plazo de entrega de solicitudes. El 18 de mayo salen las listas provisionales. Del 19 al 21 de ese mismo mes, periodo de reclamación. El 4 de mayo tendremos las listas definitivas y del 10 al 25 de mayo el periodo de matriculación.
COPE Madrid.
Estar informado.
Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar compramos tu coche. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar compramos tu coche. En Canalcar compramos tu coche. En Canalcar compramos tu coche.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas, y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11. 900-2020-11.
Para María, lujo significa disfrutar de su jardín lejos de la ciudad. Para Ana, vivir en pleno centro rodeada de teatros. Tus deseos deberían ser los únicos criterios a la hora de encontrar tu casa. Porque el lujo lo defines tú. Gilmar, de toda la vida. Un lujo. 900-121-900, gilmar.es.
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales, muebles de cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
COPE Madrid.
Estar informado.
Con 10 grados a estas horas y tarde lluviosa, escuchas La Linterna. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.